Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos.
Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, Jesús.
Vamos entonces de inmediato a abrir nuestras Biblias. Abra su Biblia, por favor, si tiene su Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 3, en el versículo 1. Continuando en esta noche nuestro estudio sistemático a través de el Nuevo Testamento, especialmente las cartas que el apóstol Pablo envía a la iglesia de los filipenses. Observamos aquí que el apóstol Pablo, él está prisionero en Roma. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue mirar e investigar acerca de las prisiones que Roma tenía. Y uno se puede imaginar que Pablo estaba en un lugar más bien cómodo, y no, sino que dice claramente la historia que el apóstol Pablo estaba metido como en una caverna, en una profundidad, y ahí estaba el apóstol Pablo amarrado de pies y manos y estaba en una incomodidad increíble. Sin embargo, desde ahí, desde ese lugar, el apóstol Pablo es quien escribe estas cartas específicamente aquí a los hermanos que estaban ahí en Filipenses, en Filipos. Y esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo a los filipenses tiene el propósito de poder advertir a la iglesia, de poder instruir a la iglesia, de poder enseñar a la iglesia, pero también advertir a la iglesia. Y el apóstol Pablo, recuerden ustedes que en el capítulo 2, que ya vimos anteriormente los versículos finales de este capítulo, Pablo, él había destacado a dos hombres que él había instruido, que era uno Timoteo y otro Epafrodito. Y estos hombres fueron, por decirlo de alguna manera, discípulos del apóstol Pablo y a quienes ellos aprendieron el Evangelio. Y vemos dos principios fundamentales en la vida de estos hombres. Número uno, Timoteo fue un hombre que conoció al Señor, entendió lo que significa las cosas espirituales y aprendió también a servir al Señor. ¿Y por qué les digo esto? Porque mucha gente piensa tener un conocimiento o una opinión de lo que significa servir al Señor, pero no saben servir al Señor, porque no han estado, digamos, en los fundamentos de la fe. ¿Qué es lo que hizo Timoteo? Timoteo se quedó en la iglesia de Derbe, la iglesia de Listra, donde ahí aprendió él los primeros pasos del Evangelio de Jesucristo. Y eso es muy importante entender porque es un paso importante, bien digo, para el crecimiento y desarrollo del creyente. También nosotros miramos y vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él envía a los discípulos, antes de Él ir al cielo, Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20, dice el Señor Jesús que Él envió a los discípulos, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo les he hablado, dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos cosas importantes que el Señor establece ahí. No dice el Señor ahí que vaya y hagan seguidores, sino discípulos. Para ser discípulos tiene que enseñar, tiene que haber una instrucción, tiene que haber un tiempo, tiene que haber una dedicación. Y el Señor dice, id y haced discípulos. Y número dos, enseñándoles. Para la enseñanza no habla solamente de una opinión, sino que enseñanza significa seguir un patrón, seguir un orden, seguir una forma de enseñanza, un método de enseñanza. Y Jesús dice, id y haced discípulos, número uno, enseñándoles todas las cosas que yo les he hablado. Entonces, ahí nosotros vemos un patrón importante, básico, que es el crecimiento y el desarrollo espiritual en el creyente. Y cuando el creyente entiende eso, realmente comienza su desarrollo, su crecimiento espiritual y comienza a madurar y comienza a adquirir ya mayor conocimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí a la iglesia de los filipenses. Y aquí en el capítulo 3, el apóstol Pablo se va a enfocar y va a hablar acerca, más bien va a advertir a la iglesia de los filipenses a que se cuiden de los falsos maestros judaizantes que estaban en las iglesias, que se metían en las iglesias, que Pablo fundaba, se metían en las iglesias. ¿Y qué enseñaban estos judaizantes? Lo que enseñaban eran tradición, leyes, costumbres, que era solamente para el judío, no para los gentiles. Comenzamos entonces la lectura. Filipenses, capítulo 3, versículo 1, dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Uy, 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 fuerte. Inmediatamente Pablo empezó con esta advertencia fuerte. Pero lo primero que nosotros miramos aquí, cuando dice por lo demás, el apóstol Pablo, se cree que ahí el apóstol Pablo iba a terminar su carta, pero mientras él está escribiendo esto, se le viene a él este pensamiento y habla a los hermanos y dice, hermanos, dice, a los hermanos de Filipenses, hermanos, dice, gozaos, pero en el Señor. Mire, mire quién está diciendo gozaos en el Señor. Pablo. ¿En qué condición está Pablo? Preso, en una cárcel, amarrado de pies y manos, está metido en una caverna, en el piso. Ahí está el apóstol Pablo, una caverna húmeda, sin las mayores condiciones que una persona pudiera tener, sino que ahí estaba en un lugar muy complicado. Sin embargo, Pablo dice, hermanos, dice, gozaos, pero en el Señor. Y este es un principio fundamental, especialmente para todos aquellos que tal vez están pasando dificultades, pasando problemas. Y cuando uno mira estas palabras del apóstol Pablo, la verdad es que una de las evidencias de un verdadero cristiano es justamente este, el gozo, pero el gozo que tiene en Dios. Es un gozo permanente, es un gozo que no depende de las circunstancias. Aquí Pablo está en una circunstancia terrible, está preso, está incómodo, está tal vez con su mente puesta en que en algunos días más o en cualquier día César Nerón se le ocurra enviarlo a matar, y él está posiblemente con esa preocupación. Pero Pablo dice, hermanos, yo me gozo en el Señor, y por lo tanto ustedes deben también gozarse en el Señor. Y otro hecho importante, Pablo también va más allá y Pablo dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué debemos nosotros considerar aquí? Que nosotros a veces como creyentes, como ovejas del Señor, muchas veces se nos necesita decir muchas veces las cosas para entender. Porque nosotros a veces no entendemos las cosas de buena a primera. Entendemos por repetición, una y otra vez. ¿Entendiste? Sí. Mentira, porque hacemos todo lo contrario. ¿Entendiste? Sí, lo entendí. Entonces nos repiten. Pablo también aquí dice, hermanos, a mí no me es molesto. A mí no me incomoda siempre hablarles de lo mismo. Y es más, dice, ¿saben qué? Para ustedes es seguro. Para ustedes es importante. Ahora, el apóstol Pablo aquí, cuando está diciendo, hermanos, gozaos en el Señor, él está diciendo, hermanos, ¿sabe que solo en el Señor, solo en Cristo tenemos consuelo? Solo en el Señor tenemos paz. Solo por medio de su palabra y su Espíritu Santo nos anima a seguir, nos anima a seguir adelante sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro socorro, como dice el Salmo 121, Salmo 121:1, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? Alzaré mis ojos a los montes, ¿cierto? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice, ¿qué? Que hizo los cielos y la tierra. Siempre en las mañanas el Señor me trae a la memoria este maravilloso versículo, especialmente cuando voy a dejar a mi hija, doy la vuelta y me encuentro de frente, bueno, cuando no está nublado, me encuentro de frente con la tremenda cordillera nevada, y ahí el Señor me trae a la mente y me recuerda, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y miro la montaña y miro también el cielo, mi Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces es importante mirar aquí claramente que es el Espíritu Santo, su palabra, que nos anima a seguir adelante sirviendo a Dios, porque nuestro socorro viene del Señor, viene de Jehová. Por esa razón, Hermanos y hermanas, es necesario permanecer unido a través de su palabra. Pero también aquí el apóstol Pablo les recuerda y les dice aquí muy directo, muy fuerte, que es el versículo 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Para entender un poco por qué el apóstol Pablo es tan directo, tan drástico, tan desafiante en estas palabras. Para entender aquí nosotros debemos mirar y ver que cuando los judaizantes son todos aquellos judíos que conocieron al cristianismo, conocieron al Señor Jesucristo, hicieron su decisión personal por Cristo. ¿Dónde aparecen estos judaizantes? Especialmente en el libro de Hechos, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, del capítulo 8 más o menos, vemos nosotros que la iglesia del Señor, la base, el fundamento de la iglesia del Señor comenzó con los judíos. En donde el apóstol Pedro, vemos nosotros que en la figura secundaria, desde el capítulo 1 al capítulo 10 del libro de Hechos, el apóstol Pedro es la figura, es el hombre a quien Dios usó para alcanzar a los judíos, para hablar a los judíos. Recuerden que cuando vino el Espíritu Santo, el apóstol Pedro citó el libro de Joel, ¿se acuerdan? Y muchos creyentes judíos, 3.120 judíos se convirtieron. Pues estos judaizantes se convirtieron al cristianismo, pero estos judaizantes no dejaron de lado sus ritos, sus costumbres, sus leyes como judíos. Ahora, la Biblia nos dice y nos enseña que estos judaizantes comenzaron ellos a, cuando el Señor abrió esta gracia, su gracia hacia los gentiles a través de una visión, el apóstol Pedro no entendía hasta que el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro tiene una visión en donde el Señor le muestra un lienzo, tres veces le muestra el lienzo, por repetición. A la primera no entendió, se lo mostró a la segunda, a la tercera recién entendió. Y sí es que entendió, porque el Señor le muestra en visión un lienzo en donde estaba lleno de animales, cuadrúpedos, terrestres, etcétera, etcétera. Y una voz del cielo que le dice, Pedro, mata y come. Así le dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dice, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor le dice, no llames tú común a lo que yo he limpiado. Tres veces le muestra esta visión, tres veces posiblemente le dice lo mismo. Pedro aún no entendía, bajó de la azotea y le dice, ¿sabes qué? Te buscan. Y quien buscaba al apóstol Pedro era Cornelio, un gentil. O sea, Dios ya estaba abriendo su gracia, estaba mostrando su gracia a través del apóstol Pedro hacia los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Obvio, los que no eran judíos. Entonces, lo que sucede con estos gentiles es que en Hechos capítulo 15, miremos un minuto ahí el primer versículo, en Hechos capítulo 15, el evangelio de salvación estaba alcanzando a los gentiles a tal punto que los gentiles estaban recibiendo al Señor Jesucristo. Entonces dice así, Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ahí el apóstol Pedro está explicando, pero el punto es que el Espíritu Santo alcanzó a los gentiles, pero este grupo de judíos no permitió que ellos, los gentiles, se volvieran al judaísmo. Este grupo de judíos no estaba de acuerdo que este grupo de gentiles no siguieran el judaísmo. Ellos debían, según su opinión, ellos debían volver al judaísmo. Y llegaron a la siguiente resolución. El gentil conoció al Señor Jesucristo, quédese así. El judío conoció al Señor Jesucristo, si para él es bueno seguir con sus ritos, con sus tradiciones, hágalo, no hay problema. Pero habían judíos legalistas, tradicionales, fariseos. La palabra fariseo en cierta manera significa en este tiempo hipócrita. Estos judíos fariseos no quedaron bien con esta enseñanza, con esta forma, sino que a quien persiguieron fue al apóstol Pablo. Cuando Pablo fundaba una iglesia, estos hombres esperaban que Pablo se fuera de ese lugar y estos hombres entraban en esa iglesia y empezaban a enseñar falsas doctrinas, empezaban a llevar a los gentiles al judaísmo nuevamente, a llenarlos de leyes, de tradiciones. Por eso nosotros miramos y vemos que una de las iglesias que no estuvo exento de esto fue la iglesia de los Gálatas. Por eso el apóstol Pablo dice a los Gálatas, le dice textualmente, oh Gálatas insensatos, dice, empezando, dice, en el espíritu van a terminar en la carne. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién a ustedes los engañó para que ustedes caigan nuevamente en la tradición, en ritos que ustedes ni siquiera entienden? Eso es para los judíos, no para ustedes. Entonces estos judaizantes entraban con sus falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y sacaban a la gente de la comunión personal con Dios, la sacaban de ahí y la llevaban justamente al legalismo, a la tradición. Por eso el apóstol Pablo, volviendo aquí, en esta carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: guardaos de los perros, dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando en la Biblia nosotros encontramos tres veces una palabra que se repite, es porque esa palabra, o el Señor más bien, a través de esa palabra nos está llamando la atención. En este caso puntual, tres veces repite la palabra guardaos, guardaos, guardaos. ¿Guardaos de quiénes? Número uno, de los perros. ¿A qué se refiere perros? ¿Por qué los trata de perros? Recuerden ustedes que los judíos oraban de esta manera. Los judíos ortodoxos oraban de esta manera a Dios. Dios, te doy gracias porque no soy gentil, porque no soy mujer, y no me acuerdo el otro, porque no soy gentil, porque no soy esclavo. Así oraban, de esa manera. Los judíos, los ortodoxos, trataban a los gentiles de perros. Ahora, uno tiene en la mente un perro es un perro, pero los perros que habían en ese tiempo eran iguales que ahora, a diferencia que los perros de aquella época eran perros salvajes, perros callejeros que se alimentaban de la basura, que estaban llenos de infección y que se peleaban entre ellos mismos. Pablo, tomando esa figura de la misma manera en que los judíos trataban a los gentiles de perros, Pablo toma esa figura y Pablo dice a la iglesia de los filipenses, mayormente iglesia de gentiles, le dice, guardaos de los perros. Pablo está comparando a estos falsos maestros con estos perros callejeros que, como decía anteriormente, estaban llenos de infecciones. Así también el apóstol Pablo se está refiriendo claramente a estos falsos maestros que entran en las iglesias causando problema, infectando a la gente con sus falsas doctrinas y haciendo de la gente, porque esto era lo que hacían los judaizantes, hacían de la gente seguidores para ellos mismos. Hacían seguidores para ellos mismos. ¿De qué manera ellos hacían seguidores? Descalificando, en cierta manera, directamente más bien, descalificando la obra que el apóstol Pablo había hecho en esa iglesia. Otra descalificación, otra advertencia que el apóstol Pablo da aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 2, guardaos de los malos obreros. Se está refiriendo también a estos falsos maestros que son los mismos, pero los llama aquí malos obreros, hombres que... ¿Por qué los llaman malos obreros? Porque estos hombres estaban enseñando en su doctrina, decían que el pecador era salvo por la fe, pero estaba incompleto. no era solo salvo por la fe, sino que debía también hacer buenas obras. No era solamente, y ellos invalidaban la enseñanza de Pablo. Pablo decía que el hombre se salvaba por fe, cuando dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, Pablo dice en su carta a los Efesios, porque por gracia sois salvos, dice, ¿sí o no? Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? ¿De las obras? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, tajantemente dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos malos obreros enseñaban y decían que el hombre no solamente se salvaba por fe, sino que tenía que hacer obras. Bueno, la Iglesia Católica, si no mal recuerdo, la Iglesia Católica enseña eso. La Iglesia Católica enseña que el hombre es salvo por buenas obras. Y por eso nosotros vemos personas que hacen buenas obras pensando que así se ganan el reino. ¿Están equivocados? No es por obras, sino que esto es por fe, como dice la Escritura. Pero esto era lo que enseñaban estos malos obreros. También Pablo menciona a estos malos obreros, no solo los menciona, los llama como perros, no solo los llama como malos obreros, sino que dice, guardaos, dice, de los mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que los judaizantes también enseñaban que la circuncisión era esencial para la salvación. Es decir, que estos hombres decían, como ya leímos en Hechos capítulo 15, versículo 1, que todos los gentiles que se convertían al cristianismo debían pasar por este rito. Debían pasar por este rito y debían guardar y obedecer fielmente la ley de Moisés. La circuncisión es algo completamente simbólico. El apóstol Pablo explica que esto es simbólico y que esa acción, dice, no tiene ningún poder para salvar, como también importante destacar el bautismo en agua. Esa acción no tiene ningún poder para salvar, porque algunos piensan y dicen, ah, me voy a bautizar en agua para ser salvo. Están completamente equivocados. El bautismo en agua es simplemente una evidencia y un testimonio público que uno está diciendo simbólicamente, me muero al mundo y vivo de aquí en adelante para Dios, vivo completamente para Dios. Eso es lo que simboliza el bautismo en aguas. Pero habían algunos que decían, no, que el bautismo en aguas es una acción para la salvación, completamente equivocados. Y esto es lo que enseñaban estos mutiladores del cuerpo, dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo, enseñando otra doctrina, enseñando otro evangelio, no de acuerdo a lo que dice la Escritura. Filipenses capítulo 3. En relación a esto, capítulo 3, versículo 3, en relación a esto, el apóstol Pablo enseña lo siguiente, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estos judíos, como decía anteriormente, que eran legalistas, se consideraban ellos mismos como los verdaderos creyentes, hijos de Dios, que estaban bien delante de Dios. Se consideraban a sí mismos perfectos. Se consideraban a sí mismos sin tacha. ¿Y por qué se consideraban a sí mismos que estaban bien delante de Dios? Porque se comparaban con los demás. Especialmente se comparaban con el apóstol Pablo. Y para compararse con el apóstol Pablo, para compararse y ellos siempre estar bien, ellos siempre comenzaban a descalificar al apóstol Pablo. Descalificaban su ministerio. Y descalificaban a todos sus seguidores y descalificaban también a Timoteo y a todos los que estaban con el apóstol Pablo. Entonces, para eso se comparaban y ellos quedaban bien. Y este es el reflejo también que nosotros vemos, este tipo de descalificación. Es el reflejo de muchas agrupaciones religiosas que para ganar la atención de las personas siempre descalifican a los demás. Siempre están descalificando a los demás, teniendo ellos mismos, como dice Pablo, como dice la Biblia, teniendo ellos mismos un mayor concepto, opinión de sí mismo, que la que verdaderamente deben tener. Como dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice. Y no seas sabio, no seas prudente en tu propia opinión. Y hay personas que son sabios en su propia opinión, teniendo un mayor concepto de sí mismo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los judíos decían, bueno, yo la verdad vengo de cuna hebrea, desde niño he sido instruido en la ley, al octavo día, de acuerdo a la ley, fui presentado en el templo, fui circuncidado, he guardado la ley, a los 12 años ya he tenido mi encuentro con la ley, la puedo memorizar, la puedo guardar. Comparado con estos gentiles, estoy bien. Si nosotros llevamos esa misma forma, ese mismo esquema, y lo ponemos en este tiempo, hoy día también nosotros tenemos personas así, que descalificando a los demás, piensan que ellos están en un nivel superior. Y eso es un engaño. Eso es un engaño. Sin embargo, el apóstol Pablo dice aquí que el servir a Dios es algo que se sirve a Dios por fe, no por obras. Es algo que se sirve a Dios en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios mira nuestro corazón. Por eso dice Pablo, porque nosotros, dice, somos la circuncisión. Le está diciendo a los gentiles. Le está diciendo a los gentiles, los que en espíritu, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque hay mucha gente, había muchos judíos que decían, no, yo tengo estas capacidades, yo tengo estos títulos, yo tengo, estos logros personales en forma externa. Pablo dice, ¿sabes qué? Los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo por fe, los que hemos recibido a Cristo por fe, le servimos a Él y nos gloriamos en Él y no servimos al hombre. No estamos siendo aprobados ni rechazados por el hombre. A Dios servimos. ¿Y por qué razón? Cuando Pablo dice aquí, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, lo que él está diciendo en otras palabras, dice, ¿sabe qué? Que el que verdaderamente mira el corazón, ¿quién es? Es Dios. El que verdaderamente mira la intención del corazón, ¿quién es? Es Dios. El mismo David, el escritor de los Salmos, él dice en el Salmo 26:2, él dice lo siguiente, escudríñame, oh Jehová, dice, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Por esa razón, hermanos, es muy importante que nosotros podamos dejar que el Espíritu Santo y su palabra pueda examinar nuestro corazón, nuestra vida. ¿Sabes por qué? Como dice el libro de Jeremías, nuestro corazón es engañoso y es perverso. Y hace una pregunta el profeta ahí. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Dios. Dios conoce el corazón del hombre. Podemos ser aparentemente los teólogos más grandes. Podemos aparentemente tener conocimiento de Dios, pero como cualquier persona, pero somos realmente nuestro corazón. ¿Y quién realmente conoce nuestro corazón real y verdadero? Podemos ser los perversos más grandes que puede existir en el mundo. Y eso es lo que Dios mira a nuestro corazón. Por eso David entendía este principio. David dice, Señor, escudriña mi corazón. Señor, pruébame. Examina, Señor, mis íntimos pensamientos y mi corazón. Señor, y si hay perversidad, te pido que me perdones. Señor, y si hay pecado, te ruego, Señor, que tú me perdones. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, hermanos, dice en el versículo 3 de Filipenses 3, hermanos, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Yo no confío en que el hombre me pueda aprobar o rechazar. Y esto, ¿sabes qué? No solamente es un principio que se puede aplicar aquí en el medio espiritual, en todo orden de cosas. De momento, hermanos y hermanas, de momento que uno hizo su decisión por Cristo, de momento que uno hizo su decisión por Cristo, desde ese momento, lo que Pablo grafica muy bien en su palabra, dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Desde ese momento Cristo comienza a vivir en nuestro corazón. Pues desde ese momento como Cristo comienza a vivir en mi corazón, el paso siguiente es conocer a Cristo, conocer su gracia, conocer su voluntad, conocer más de Él, conocer su espíritu, conocer lo que Él me enseña, ser capacitado, ser nutrido. Desead como niños recién nacidos, dice el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada para nuestro desarrollo, para nuestra madurez, y luego ir adquiriendo alimento sólido en el conocimiento en el conocimiento de Dios. Y cuando uno va adquiriendo ese alimento sólido, tú realmente vas entendiendo lo que significa servir a Dios. Servir a Dios, e insisto en esto, no es solamente servir aquí en la iglesia, en el ministerio o en algún ministerio en particular. Servir a Dios es servir a Dios en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, en donde Dios te ha puesto, en la vida cotidiana. Alguien me enseñó algo muy cierto. Cuando uno llega aquí, cuando uno se reúne en un lugar como este a escuchar la palabra de Dios, ¿sabe quién nos sirve ahí? Dios. ¿Por qué Dios nos sirve? Porque Dios me enseña su palabra. Porque Dios está transmitiendo su consejo, su principio, su instrucción. Él me está dando esta enseñanza. Cuando yo salgo de la puerta hacia afuera y ya comienzo mi vida diaria, yo ahí recién sirvo a Dios. Es decir, aplico lo que Él me enseñó. Y en eso Pablo se está refiriendo aquí cuando el apóstol Pablo dice, hermanos, dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. De Él recibimos la recompensa. De Él recibimos la aprobación. De Él recibimos la bendición espiritual, dice. Porque nosotros no tenemos confianza en lo que el hombre pueda hacer. Nosotros somos injustos, desleales, infieles a Dios. Dios no. Por lo tanto, mi confianza está ¿en quién? En Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Quién no es injusto? Dios. De manera que entonces, ¿a quién servimos? A Dios. A Dios. A Él servimos. ¿En dónde nosotros servimos a Dios? En los distintos ministerios, no solamente en mi casa, en el trabajo, en donde Dios me ha puesto. Servir a Dios de corazón. Aunque mi supervisor, el que esté delante de mí, no reconozca las buenas obras que yo estoy haciendo, no me debe entristecer, porque Dios es quien mira mi corazón, porque yo le sirvo a Él, porque Él fue quien me dio ese trabajo. ¿No es así? Fue Dios quien me dio ese trabajo. A Él le sirvo en agradecimiento. Y eso es muy bueno siempre recordarlo, porque a veces se nos olvida fácilmente. ¿Cuándo se nos olvida fácilmente? Cuando no prestamos atención a las advertencias que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Filipenses. Cuando nos dejamos envolver por la carnalidad, por el ambiente que hay, que se desarrolla. Cuando no estamos velando, para hacerlo más directo, cuando no somos espirituales, sino que somos carnales. Y nos dejamos envolver por la carnalidad. Y caemos en la misma nivel y en el mismo, bien digo, en el mismo nivel y en el mismo trato que los mundanos. Ah, si este no trabaja, yo tampoco trabajo. No hay diferencia. Si este no llega temprano y no le dicen nada, yo tampoco voy a llegar temprano. Mira, haz este ejercicio. Si es que ya lo has hecho, va a coincidir conmigo. Si tú tienes esa actitud de decir, si este no llega temprano y no le decís nada, mañana llego tarde, tenlo por seguro que a ti te van a llamar a la oficina y a él no lo van a llamar. ¿Por qué a ti te van a llamar a la oficina y a él no lo van a llamar? Por una razón muy simple, y tú alegas, y tú discutes, y tú le dices al jefe, le dices, pero sabe que a él no le dice nada, y qué sé yo, y bla, bla, bla. Por una razón muy simple, porque tú eres hijo de Dios. Y el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy día opera, hoy día, no ayer ni en el futuro, sino que hoy día, actual, presente, quien opera sobre los hijos de desobediencia, ¿quién es? Satanás. Y al momento que tú y yo le hemos dicho al Señor, Señor, yo no quiero seguir viviendo mi vida conforme a mis deseos y a mis pasiones, Señor, yo te invito a que tú entres en mi corazón, en mi vida, perdóname de mis pecados, limpia mi corazón y yo quiero vivir una vida conforme te agrade a ti, desde ese momento ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en este sentir es que el apóstol Pablo está diciendo, entonces servimos a Dios. Y nos gloriamos en nuestro Señor Jesucristo. No tenemos confianza en la carne. No le agradamos al hombre. ¿Agradamos a quién? Agradamos a Dios, a nuestro Señor. Y eso es muy importante. Yo les quiero recordar una parábola en Lucas. Si busca conmigo en su Biblia ahí en Lucas capítulo 18, versículo 9. Aquí el Señor nos da un principio. Pero aparte de que el Señor nos da un principio, Él nos recuerda que Él mira nuestra intención y Él mira nuestro corazón. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo representa a todos aquellos que tienen un mayor concepto de sí mismo que el que deben tener. Este fariseo representa a todos aquellos que descalifican a personas que, según su visión, no califican para servir en la obra de Dios. Yo me he encontrado con muchos de estos personajes que han descalificado a personas y me han dicho: ¿cómo usted puede tener ahí a esa serpiente así? ¿Cómo usted puede tener ahí a ese perverso? ¿Cómo puede usted tener ahí a ese adúltero? ¿Cómo puede usted tener ahí a esa hipócrita? Así me han dicho. Y me han dicho algunos de ustedes. De verdad. Ya no están acá. Pero ¿cuál ha sido mi respuesta en base a esto? ¿Sabes qué? El imperfecto, yo soy el primero. Yo soy el primero. No sé quién a usted le dio la facultad de poder juzgar, porque ninguno de nosotros, ni el mismo Señor Jesucristo, tiene la facultad de poder juzgar, ¿o sí? Jesús, teniendo toda la autoridad, teniendo todo el poder para poder juzgar a la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿qué le dijo? Mujer. ¿Qué más le dijo? Ni yo te condeno. ¿Por qué a veces nosotros somos tan ligeros para descalificar a otros? ¿Por qué a veces nosotros somos tan ligeros para poder tachar a otros y juzgar a otros? Yo creo que muchas veces somos como este fariseo. Señor, mira, y mira la oración que hace. Puesto en pie, ya con su actitud de estar puesto en pie, ya eso representa autosuficiencia, totalmente. Oraba consigo mismo, ni siquiera oraba a Dios. Dios decía: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Es más, hago obras y buenas obras. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. O sea, ¿qué más, Señor, hago por ti? O sea, yo soy justo. Pero aquí hay un hecho importante. Este publicano ni siquiera estaba en el templo, ni siquiera estaba cerca. ¿Sabes dónde estaba este publicano? Fuera del templo, lejos. Porque él se encontraba indigno de siquiera poder pisar ese lugar santo. Pero ¿quién es el que está narrando aquí esta parábola? Es el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dice, os digo, versículo 14 de Lucas 18, hoy digo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ese es un principio. Los principios no cambian. Los métodos sí cambian. El principio no. Cualquiera que se enaltece. Si alguien no entiende lo que significa humillarse delante de Dios, Pablo lo entendió. El apóstol Pablo entendió lo que significa humillarse. A lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí. El apóstol Pablo dijo, hermanos, haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya ese sentir de humildad. ¿Quién fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Cualquiera que se enaltece entonces va a ser humillado. El libro de Proverbios dice en relación a esto que antes de la caída que viene la altivez de espíritu. ¿Sí o no, Claudito? La altivez de espíritu. Antes de la caída, ¿qué viene? La altivez, el orgullo, la soberbia. Que Dios tenga misericordia y que nosotros podamos reflexionar. ¿En qué condición estoy delante de Dios? No ante los que me miran, los que me ven. A lo mejor, ante sus ojos hoy día, soy el más espiritual. No tiene idea cómo está mi corazón. No, espiritual. No se asuste, espiritual. Pero no debemos dejarnos impresionar por lo que vemos, ni por lo que decimos. Dios mira nuestro corazón. ¿Sabes cuál es la evidencia de un hombre, de una mujer que tiene una relación personal con Dios? ¿Sabes cuál es la evidencia inmediata? Sí, uno dice el amor de Dios, sí. Pero hay una evidencia, ¿sabes cuál es? En su cambio, que esa persona está siendo transformada por Dios, ¿sabes cuál es? La humildad. La humildad. El guardarse el derecho. El quedarse callado. El que cuando te golpean en la mejilla izquierda, ¿qué hace esa persona? Cuesta, ¿no? Humanamente cuesta. Humanamente, de hecho, es más. Humanamente, no sé si estaría dispuesto. Carnalmente, no, mejor ni les digo. Pero Cristo vive en mí. Es mi Señor. Es el Señor, como dice el apóstol Pablo. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 11. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo aquí entonces da a conocer su nacimiento, cuál era su verdadero linaje. Era un judío que había cumplido con toda la ley. Además dice aquí que sus padres, o él era descendiente de la tribu de Benjamín. ¿De dónde salió el primer rey de Israel? ¿De qué tribu era el primer rey de Israel? El rey Saúl. ¿De qué tribu era? De la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Anótelo. De la tribu de Benjamín. Saúl venía de la tribu de Benjamín. O sea, cuando él menciona esto, la verdad es que daba una connotación especial. Por esto, porque el primer rey venía de la tribu de Benjamín. Porque esa tribu de Benjamín fue fiel a David cuando Absalón, su hijo, se rebeló contra él. La única tribu que apoyó a David, que fue leal a David, fue la tribu de Benjamín. Entonces nosotros vemos que el apóstol Pablo, cuando dice soy de la tribu de Benjamín, al judío le quedaba bien claro que realmente era un hombre privilegiado el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso. Y Pablo lo recuerda eso, recuerda de dónde él viene, dando así argumentos suficientes para vanagloriarse, pero no lo hace. Sino que él dice, ¿sabes qué? Todos estos logros, todo esto que yo tengo, de dónde vengo, lo estimo por basura. ¿Por qué? Porque Pablo se dio cuenta, y esto es algo que tú tienes que entender, y con esto quiero cerrar este punto. La religión, porque Pablo seguía una religión, Pablo fue un religioso. De hecho, el apóstol Pablo señala y dice aquí, en cuanto a celo, en su religión era perseguidor, fue perseguidor de la iglesia. O sea, era un hombre que era religioso, y no cualquier religioso, como dicen los católicos, ¿no? Si toda la gente dice católico, yo soy católico, y no van nunca a misa, pero son católicos. Bueno, sí también hay creyentes. No, yo soy cristiano, no van nunca a la iglesia. Son cristianos de Facebook. Por lo que yo he visto por ahí. En cuanto a celo perseguidor, o sea, son religiosos. Por eso Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, la religión, lo que Pablo está diciendo aquí, la religión no me sirvió absolutamente de nada. La religión no me sirvió para nada. Entonces, porque dice, todas las cosas que para mí eran ganancia, que yo podía obtener algún beneficio, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Es decir, Pablo perdió su religión, Pablo perdió su reputación, pero ganó algo más. ¿Qué ganó el apóstol Pablo? Pablo ganó el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere con el conocimiento de Jesucristo? Si bien es cierto, Pablo perdió todos esos beneficios terrenales, y dice, gané mi conocimiento del Señor Jesucristo. El conocimiento del Señor Jesucristo, ¿sabe a qué se refiere? A la relación personal que el Hijo de Dios tiene con el Señor. A la relación personal, a vivir y practicar. El apóstol Pablo aquí está preso en una cárcel incómoda. Tal vez todos los días él se despertaba con la noticia que iba a morir. Pero Pablo, el gozo no le quitaba en su corazón, porque él tenía su descanso y su relación personal con el Señor Jesucristo. Cuando se refiere, todas estas cosas yo las estimo por pérdida, porque ahora lo que más me importa es el conocimiento de mi Señor Jesucristo, es justamente esa relación personal con el Señor Jesucristo que tenemos. Es decir, que el Señor Jesucristo puso en su corazón convicción y seguridad. Ahora, ¿recuerdas tú cuando el Señor Jesucristo estaba orando al Padre Celestial en Juan capítulo 17? En una parte el Señor Jesucristo le dice al Padre Celestial, le dice, y esta es la vida eterna, le dice al Padre Celestial, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿A qué se refiere con eso? Esta es la vida eterna, que la persona que te ha aceptado en su corazón, tenga esa relación personal y constante contigo, no religión, no religión. Ahora, si bien es cierto, el apóstol Pablo está llevando a la iglesia de los filipenses a una autoevaluación, y Pablo llega a esta conclusión, dice, ¿sabes qué? Todas las cosas que yo he estimado por ganancia, las estimo por pérdida. No me importa, las considero basura, porque yo lo único que quiero es llegar a la resurrección con mi Señor Jesucristo. Y estaba en una condición terrible. Pablo dice, hermanos, cuando partimos leyendo en Filipenses capítulo 3, versículo 1, Pablo parte diciendo aquí, hermanos, gozaos en el Señor. Pablo estaba preso. Pues la pregunta es en esta noche, si el apóstol Pablo se hizo una autoevaluación, Si el apóstol Pablo puso todo en la balanza, todos sus logros, todo lo que él había alcanzado, toda su religión, y se dio cuenta que lo religioso no le sirvió absolutamente de nada. Ahora no es ni religioso, no es nada, es un preso. Es un hombre que está a punto de morir. En cualquier momento viene la sentencia de muerte. Pero el apóstol Pablo dijo, yo gané. Gané la paz, gané el gozo, gané la convicción, gané la esperanza de estar un día con mi Señor en la eternidad. Y así fue. Así fue. ¿Cuáles fueron las últimas palabras registradas del apóstol Pablo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe, por lo tanto, dice, por lo cual me está guardada, ¿qué? La corona. ¿Por qué Pablo habla de eso? Porque hay un hecho importante, hermanos, que nosotros debemos siempre meditar y reflexionar. Primero, yo quiero que tú salgas de este lugar haciendo una autoevaluación. ¿Qué es lo que estoy ganando al llevar una vida religiosa? ¿Qué estoy ganando llevando una vida religiosa? Una vida que yo creo que estoy bien y a lo mejor estoy mal. ¿Qué estoy ganando yo descalificando a otro siendo un fariseo? ¿Qué estoy ganando yo? Pablo dice aquí, por medio del Espíritu Santo, nada. Al contrario, condenación para ti mismo. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Humilde. Señor, aquí estoy. Usted sabe todo. Usted sabe todo. Usted conoce nuestro corazón. Usted sabe nuestra condición, que ojalá podamos decir, ¿sabes? Pero tengo el gozo de Dios en mi corazón. Estoy en esta condición, estoy en esta situación. No sé para dónde ir, no sé qué hacer, pero Señor, no quites el gozo de tu Santo Espíritu de mi corazón. Y eso sí vale, eso sí es importante. Y usted disfrute el tiempo con Dios. Eso es lo que vamos a mirar en esta primera parte. Tal vez hoy día sea para usted una buena oportunidad para usted, para que usted haga su evaluación de las cosas que están en su corazón y ver si hay en su corazón alguna cosa que lo desvíe de la comunión personal con Dios. Una de las cosas que nosotros debemos siempre aprender como nuevos creyentes, como hablábamos el domingo en la mañana, en nuestras prioridades. Una de las prioridades que Dios nos enseña a nosotros como creyentes, hijos de Dios, es más buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura.
Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti.
Si necesitas oración, escríbenos a oracion@capillafm.cl.
Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.